Creo que estáis de acuerdo conmigo en que la semana pasada tuvimos un estudio muy hermoso. El texto que tocaba era glorioso. Veíamos la manifestación de la gloria de Mardoqueo. Y esto no puede sino hacernos anticipar la manifestación de la gloria de uno mayor que Mardoqueo. Además, vimos la entrada en el pueblo de Dios de muchos gentiles y vimos el regocijo del propio pueblo de Dios cuando Mardoqueo se manifestó en gloria. Y todo esto nos trae recuerdos, si es que un recuerdo puede ser con referencia a algo futuro. Nos anticipa cosas gloriosas que nosotros también esperamos. Hoy, sin embargo, tenemos que mirar el lado negro de aquella manifestación. Hemos dicho que Mardoqueo apareció en aquel momento para alivio de su pueblo y para confusión de sus enemigos. Y en los últimos capítulos de Esther, los dos últimos capítulos, el énfasis recae mayormente en la confusión de los enemigos. Para algunos comentaristas, esto es terrible. Describen el final del libro de Esther en términos de una carnicería, un baño de sangre completamente inapropiada al mensaje de amor del Evangelio. Hermanos, que lo queramos o no, no es solamente el final de la historia de Esther que va a acabar en un baño de sangre. Toda la historia de la humanidad va desembocada hacia algo semejante. El gran día del juicio. La aparición de nuestro Señor Jesucristo en gloria tendrá estas dos vertientes. La celebración de su pueblo y el castigo eterno de sus enemigos. Si no nos gusta el final de la historia de Esther, tenemos que preguntarnos si nos gusta lo que revela la Biblia acerca del final de toda la historia. Con todo, es muy importante que hagamos justicia a la última frase del capítulo 8 antes de entrar en el capítulo 9. Allí veíamos que, aunque es una frase muy escueta, cuando nos habla de la conversión al judaísmo de muchos gentiles, sin embargo es enormemente significativo. Además, veíamos que queda ratificada esta idea por lo que sabemos de información procedente de la historia secular, la extensión de la esperanza mesiánica por el mundo gentil de Oriente en aquel entonces, el hecho de que los magos que fueron a Belén probablemente fueran persas, y ellos también abrigaban esta misma esperanza, la incorporación de los gentiles gracias al testimonio de los judíos, es una nota muy importante de finales de la época del Antiguo Testamento y en todo el período intertestamentario hasta la venida de Cristo, la primera venida de Cristo. Y este hecho está en contraste con la suerte de algunos de los gentiles en los capítulos 9 y 10. Es cierto que murieron casi 80.000, según las cifras de este texto. Pero seguramente muchos más fueron convertidos, según el versículo 17, y muchos de entre los pueblos de la tierra, de entre los gentiles, se hicieron judíos. En el día final de la historia universal, solo va a haber estas dos opciones. Leyendo entre líneas, deducimos que en aquel episodio que anticipa el día final, había tres opciones. Algunos se hicieron judíos, otros se armaron para luchar contra los judíos, y supongo que la inmensa mayoría se lavaron las manos y eran neutrales en aquel día. Pero la neutralidad no es una opción en el día final de la historia, y por lo tanto no es mencionado explícitamente en nuestro texto tampoco. Pero antes de enjuiciar indebidamente a los judíos por la carnicería del capítulo 9, recordemos que su testimonio, gracias a su testimonio, deducimos que muchos gentiles llegaron a ser salvos. Las dos opciones: o te salvas o te mueres, ¿no? En todo caso, un pueblo minoritario que consigue de tal manera hacer impacto en los pueblos del imperio persa, que muchos se convierten, no puede ser del todo malo, ¿no? Desde luego, el comportamiento de los judíos en el día 13 de Adar no resultó ofensivo para sus contemporáneos. Lo es quizás a la hipersensibilidad del hombre del siglo XX, una hipersensibilidad, por otra parte, muy contradictoria. La misma persona que denuncia la violencia en ciertas cosas puede ser ella misma muy violenta en otras cosas. Tampoco la actuación de los judíos hizo menguar la popularidad de Mardoqueo. Incluso el propio rey dio su pleno respaldo a todas estas gestiones. Si acaso la venganza de los judíos merece nuestra reprobación, y para mí no es así, pero si acaso fuera así, tendríamos que recordar también la otra vertiente del testimonio de los judíos que consiguió la conversión de muchos. Pero quizás este sea el mejor momento para plantear directamente este tema implícito en todo el resto del libro. ¿Realmente fueron injustos, sanguinarios y crueles los judíos? Hoy en día, gracias en gran medida a la influencia del cristianismo, cuya escala de valores ha ido penetrando en Occidente, muchas veces personas que comparten estos valores se reniegan del cristianismo, pero sin comprender que estos valores los tienen gracias al cristianismo. Digo, gracias a la enseñanza cristiana sobre la gracia, sobre la misericordia, la compasión, la dignidad del ser humano, el carácter sagrado de la vida. Gracias a todas estas cosas predomina en Occidente la idea de que debemos tratar a nuestros enemigos con bondad y con generosidad, y que cualquier uso de violencia es anatema. No es así en el debate que ahora se está llevando a cabo en torno a la situación en Kosovo. Todo concepto de venganza resulta repugnante a la mente contemporánea, y toda práctica vengativa es indicio de una mentalidad primitiva y retrógrada, según los criterios de hoy. En todo esto hay mucha verdad. Yo no voy a decir lo contrario, pero sí quiero matizar estos conceptos. Conviene recordar que el verbo vengar y el verbo vindicar proceden de la misma palabra latina, vindicare, y comparten un mismo concepto esencial, el concepto de dar satisfacción ante un agravio. Casi damos por sentado en nuestro uso de estos vocablos que la venganza siempre ha de ir acompañada por un espíritu de rencor, de odio, de las pasiones más bajas del ser humano. Mientras la vindicación representa el triunfo de la justicia y la verdad. Pero esta separación radical entre venganza y vindicación no es un concepto conocido en la palabra de Dios, ni en los orígenes de estas palabras. Y de hecho, la persona que utiliza esas palabras casi como si fuesen palabras antagónicas, de hecho está pecando de una gran ingenuidad. Porque ¿cómo esperas dar vindicación al inocente sin vengarte del culpable? En la práctica suena muy bien hacer esta separación de ideas, en teoría suena muy bien, pero en la práctica es muy difícil. ¿Cómo compensas a una víctima sin castigar al delincuente? Una cosa casi automáticamente trae la otra. Y además, lo que es más, quizás más importante en cuanto a este debate, ¿desde cuándo tiene la venganza que ir forzosamente acompañada por el odio, por la descalificación, por pasiones incontroladas o por un extremismo que se extralimita en cuanto a la justicia? El verbo hebreo y el verbo griego empleados en la Biblia y traducidas como venganza, vengarse, muchas veces tienen como su sujeto a Dios. Dios es Dios de venganza. Dios se venga de sus enemigos. ¿Acaso estamos diciendo con esto que Dios se pasa, que hay injusticia en Dios? ¿Acaso le estamos acusando de practicar el odio? No. La palabra bíblica es plenamente compatible, en principio, con la idea de justicia, con la idea de verdad. Somos nosotros, con el paso de los años, que hemos añadido a la palabra venganza este tono negativo, reprobable, de exceso, atribuyendo a la persona que toma venganza un espíritu de odio y rechazo. Pero no necesariamente tiene que ser así. La venganza, en el uso bíblico, muchas veces se trata de la aplicación justa de un principio de equidad. Y de hecho, el deseo de venganza en el ser humano va muy emparentado con el deseo de vindicación y de justicia. Y este deseo de vindicación y justicia, o sea, de retribución y recompensa, nunca es percibido en la Biblia como cosa mala en sí, sino más bien reflejo de la justicia de Dios. Ciertamente, los seres humanos caídos manejamos estas cosas muy mal. Es cierto. Por esto Dios exige que dejemos en sus manos la venganza. Si bien autoriza autoridades que él mismo coloca dentro de la sociedad para que estas autoridades ejerzan un grado de venganza, entiéndase, de justicia, para frenar el mal en la sociedad, como Pablo expone en Romanos capítulo 13. Es cierto también que nosotros, como seguidores del Señor Jesucristo, procuramos devolver el bien por el mal. Pero no necesariamente este principio ha de hacer que nos quedemos con las manos atadas cuando vemos el abuso y la injusticia en las relaciones sociales. Podemos dar la otra mejilla en cuanto a nosotros mismos, pero no por esto desaprobamos el uso de justicia, de fuerza militar, del uso de cuerpos de policía para controlar el mal en la sociedad en general. Y en todo caso, el hecho de mostrar misericordia a nuestros enemigos no significa que su agravio quedará impune para siempre. Dios mismo se encargará. Mostramos misericordia como el Señor Jesucristo mostró misericordia, porque Él vino para salvar en su primera venida y no para juzgar. Pero esto no quiere decir que el juicio no vendrá. Solo que Dios en su paciencia da oportunidad, y nosotros, al mostrar misericordia, queremos dar oportunidad también. Voluntariamente renunciamos a nuestro afán de venganza porque compartimos la mente de Cristo y deseamos la salvación aun de nuestros enemigos. pero lo deseamos a sabiendas que si nuestros enemigos no se convierten, no se arrepienten, vendrá el día del juicio, Dios ejercerá venganza sobre sus enemigos. Volviendo al tema de las autoridades que Dios ha puesto en la sociedad, me refiero a los gobernantes que, entre otras razones, están puestos para ordenar la defensa del país contra sus enemigos. Y me refiero a los jueces puestos por Dios para dar el pago al delincuente. Evidentemente, ni los unos ni los otros son infalibles. Al contrario, todos son pecadores. Y como tales pecadores pueden utilizar su posición para cometer atropellos y abusos por los cuales tendrán que dar cuentas a Dios. Pero en la providencia de Dios es mucho mejor vivir en una sociedad regida por una justicia relativa, y a causa del pecado de los que la ejercen, una justicia mediocre, mucho mejor esto que vivir en una sociedad sin ninguna clase de ley ni orden. Y es en este nivel donde necesitamos colocar todo el debate sobre la defensa de los judíos en este capítulo. Era una defensa legítima. Existía una amenaza de genocidio. No tomar medidas contra sus enemigos es desembocar al pueblo de Dios al exterminio. Entonces, ¿qué será de los propósitos de Dios en la salvación? ¿Qué será de la promesa del Mesías? ¿Qué será de nosotros mismos? Es una defensa legítima, autorizada por el rey, aquella autoridad colocada por Dios, en palabras de Romanos 13, 1 y 4, constituido por Dios como vengador que debe castigar al que practica lo malo. Así era el rey Asuero en esta perspectiva, también lo era su primer ministro Mardoqueo. Así pues, el haber tomado venganza contra los enemigos en sí no constituye una aberración. Otra cosa es que son los sentimientos de cada judío en particular, que solo el Señor sabe esto. Pero en sí no es una aberración, sino una acción legítima que tenía como objetivo acabar con una ley injusta y violenta y salvar de la extinción a toda una nación. Bueno, con esto como preámbulo, ahora nos adentramos en el texto. En el versículo 1 del capítulo 9 saltamos desde el mes tercero al mes duodécimo. Un salto de casi 9 meses, y solo podemos especular en cuanto a los preparativos que habrán ido realizando los judíos a lo largo de aquellos meses. Nos encontramos ahora en el fatídico día del 7 de marzo del año 473 a.C. Bueno, al menos según algún comentarista que ha hecho los cálculos. Al decir que es el día cuando estaban para ejecutarse el mandato y edicto del rey, el texto es un poco ambiguo, porque recordaréis que de hecho hay dos mandatos y edictos. Y no queda claro a cuál de los dos el texto se refiere. Pero quizás a causa del comentario siguiente, el mismo día que los enemigos de los judíos esperaban obtener dominio sobre ellos, debemos dar preferencia en la interpretación de esta frase al primer edicto, el edicto de genocidio. Notemos bien la táctica literaria del autor en el versículo 1. Es el de ir amontonando frases innecesarias, porque ya conocemos estos datos, pero a fin de dar mayor entidad a la conclusión. En el mes 12, es decir, el mes Adar, el día 13, cuando estaban para ejecutarse el mandato y edicto del rey. Esto lo sabemos de sobra, porque se ha mencionado varias veces que el día 13 del mes Adar será el día del genocidio. El mismo día que los enemigos de los judíos esperaban obtener dominio sobre ellos, ya, todo ahí ha sido una acumulación de estas frases, y luego viene la sorpresa, aunque una sorpresa que ya anticipamos, pero gusta revivir esto, ¿no? Sucedió lo contrario. De hecho, también es otra táctica empleada por el autor. En primer lugar, resumir con una frase. Sucedió lo contrario porque fueron los judíos los que obtuvieron dominio sobre los que los odiaban. Es su táctica, primero dar el resumen y luego entrar en una exposición detallada de todo lo ocurrido. Así que este es el resumen. Esencialmente viene a decir que otra vez más Dios puso las cosas patas arriba. Ya lo hemos visto en el caso de Amán y Mardoqueo. No podría haber una tergiversación mayor de los planes iniciales de Amán. Él prepara una horca para Mardoqueo y él ostenta la gloria y el honor de ser primer ministro. Pero Dios hace que las cosas se le vuelvan al revés y él acaba en la horca y Mardoqueo acaba ocupando su posición de primer ministro. Y ahora esto fue en cuanto a la enemistad personal entre aquellos dos hombres. Ahora pasa lo mismo, pero en relación con la enemistad entre los enemigos como colectivo y los judíos como nación. Las víctimas previsibles, los judíos, saldrán ilesas, mientras que los verdugos van a sufrir la misma suerte que ellos tenían preparada para los judíos. Versículo 2. Al amanecer del día 13 de Adar, o quizás más probablemente al atardecer de lo que para nosotros sería el día 12 de Adar, pero recordemos que el día para los judíos y para los antiguos en general empezaba no a medianoche, sino al atardecer. Así que es el día 13 de Adar, al atardecer. Podemos suponer que los judíos empezaron a reunirse. En cada ciudad donde había judíos, Estos no se quedaban en sus casas porque permanecer en casa era invitar a los enemigos a ir eliminando a los judíos familia tras familia, sino se unieron porque la unión hace la fuerza, ¿no? Es mucho más difícil para sus enemigos llevar con éxito la agresión contra los judíos si todos están juntos. Si pues hacen piña. Supongo que podemos matizar dos aspectos. Por un lado, es importante reunir a las mujeres, a los niños, a los ancianos, a los discapacitados en un lugar para asegurar su protección. Y por otro lado, es importante reunir a los hombres, los varones de edad militar, para que puedan hacer frente común a los enemigos. Y notemos muy bien quiénes son los enemigos. No consisten en aquellas personas que han caído mal a los judíos. No era cuestión de que los judíos pudiesen salir para exterminar a cualquier persona que les hubiese ofendido de alguna manera. Los enemigos en cuestión son los que salen en contra de los judíos, salen armados con intención de hacerles daño. Por esto utiliza el autor esta frase, para echar mano a los que buscaban su daño. El texto insiste aquí y en otros lugares en que la iniciativa para las matanzas no salió de los judíos. Fue una medida defensiva tomada en contra de los que le salieron en agresión hacia ellos, aunque el resultado fue una gran matanza. La reunión de los judíos, deducimos de este texto, fue una reunión masiva. Todos los judíos se congregaron así, en cada uno en su propia ciudad. Pero sospechamos que no fue así en el caso de los enemigos. Aunque estos en un principio habían contado con el apoyo masivo de la población, que esperaban se levantara como un solo hombre en contra de los judíos, en el momento de la verdad llegó un gran desengaño para ellos. Porque es una cosa participar en la limpieza étnica cuando cuentas con el apoyo y aun el mandato de las autoridades civiles. Muchos alemanes participaron en la denuncia y la matanza de judíos en el régimen nazi. Muchos serbios, sin duda, están participando de esta manera en la liquidación de albaneses. Cuando el gobierno está de tu parte, pienses que puedes hacerlo impunemente y con total garantía de éxito, y además teniendo mano libre para quedarte con las posesiones de tus enemigos. Pero es otra cosa muy diferente intentar una limpieza étnica cuando ha habido un cambio de gobierno Y cuando las autoridades ahora se están solidarizando con tus víctimas. Y por supuesto, como ya hemos comentado, sin duda muchos de los que en principio se habían comprometido a salir a matar a judíos en el gran día de caza de judíos, ahora, al conocer el segundo decreto, dan marcha atrás. Buscan excusas para no involucrarse, porque están escarmentados por el temor a los judíos, dice nuestra frase. Un temor que viene refrendado por la actitud del gobierno central. Así pues, los enemigos de los judíos, en vez de constituir una cómoda mayoría, ahora en el momento de la verdad se encuentran como una pequeña minoría, aislada, demasiado comprometida con el genocidio como para poder dar marcha atrás, pero sin fuerza moral ni política para poder inducir a sus vecinos vacilantes a que se involucren también. Iban a salir como un gran ejército y ahora salen los más enemigos, pero de repente se encuentran sin respaldo. Por supuesto, en esta caída de temor, como dice el texto, versículo 2, el temor que cayó sobre el pueblo, detrás de esto podemos ver el cambio de actitud por parte del rey, el cambio de gobierno en Susa. Mardoqueo viene a sustituir a Amán. Y el cambio de instrucciones, implícito en el segundo decreto. Pero más allá de todas estas cosas, podemos ver la mano de Dios inculcando temor a su pueblo en medio de esta situación crítica. Sin duda alguna, lo que determinó que la balanza se inclinara a favor de los judíos fue el apoyo que recibieron por parte de los oficiales imperiales, y que el texto expone en el versículo 3. Nuevamente nos encontramos aquí con tres clases de oficiales, como hemos visto en otros textos. Los príncipes de las provincias son los príncipes nativos, la pequeña realeza de cada pueblo. Los sátrapas son los grandes gobernantes sobre las 20 satrapías en las cuales se dividía el imperio. Los gobernadores son las autoridades algo menores, porque cada gobernador gobierna sobre una de las 127 provincias. Así que hay tres categorías de gobernante aquí. La implicación es que masivamente, casi sin excepción, es la idea, todas estas autoridades, viendo por dónde soplaban los vientos políticos, se solidarizaron con el rey y el primer ministro y su segundo decreto. A estas tres categorías ahora se añade una cuarta: los que manejaban los negocios del rey. Porque el gobernador no está solito allí en cada provincia gobernando, tiene muchos funcionarios, delegados, responsables de diferentes ministerios allí bajo su mando. Y estos funcionarios posiblemente son personas del mismo rango y categoría como Mardoqueo ha ostentado hasta aquí, y puede haber cierta simpatía entre ellos y Mardoqueo por este hecho. Con todo, el texto no intenta disfrazar el hecho de que fue por interés personal por lo que los oficiales prestaron ayuda a los judíos. Es absolutamente lógico. Si su jefe, el primer ministro, su jefe para efectos prácticos, es judío, si el mismo rey se ha casado con una judía y ahora se está solidarizando con la causa hebrea, sería una necedad solidarizarse un gobernante con los enemigos. Al menos solo lo harían a sabiendas que esto iba a ser tomado en Susa como una sublevación y podría desembocar en el envío del ejército imperial para poner orden, porque el gobernante en cuestión se habría visto como desleal al rey y al gobierno de Susa. Así pues, sin duda, muchos gobernantes que en principio no habían tenido ningún remilgo en participar activamente en la caza de judíos, ahora lo piensa dos veces y muy amablemente brinda su apoyo a los judíos. Hemos vivido un poco de esto, ¿no? Algunas veces las mismas autoridades que ponían trabas interminables ante los evangélicos en tiempos de la persecución son los mismos funcionarios que ahora nos atienden bien, porque ha habido un cambio político y saben dónde está su interés personal. Saben que si llega la noticia a Susa de que han tenido actitudes antisemitas, este puede traer muchas dificultades. En cambio, si en Susa se aprende que ellos han prestado apoyo moral, quizás ayuda económica, quizás ayuda militar a los judíos, esto será aplaudido en Susa. El texto indica que este cambio de corazón de las autoridades imperiales se debió a la creciente grandeza de Mardoqueo, versículo 4. La estrella de Mardoqueo sigue en línea ascendente, porque pensémoslo, una cosa es ganar el favor del rey. Otra cosa diferente es mantener este favor y conseguir que se haga extensivo no solamente al rey, sino a las demás autoridades imperiales. En cuanto a honores políticos y sociales, Mardoqueo ya ha llegado al cúspide. Lo hemos visto en el versículo 15, cuando sale resplandeciente. No hay más peldaños que escalar en cuanto a títulos y adornos externos de su honor y su posición. Pero sí que puede seguir exaltándose en el afecto y la consideración de las demás autoridades y de la población en general. Y supongo que es en este sentido que tenemos que interpretar el versículo 4, Mardoqueo se hacía más y más grande, convenciendo a diferentes estamentos del imperio de su valía como primer ministro. Muchas veces ocurre que durante la fase inicial de un nuevo gobierno, cuando alguien destaca como el nuevo favorito del rey, la suerte parece sonreír sobre aquella persona. Ya que no es peligroso hacerlo, todo el mundo se dedica a criticar al gobierno anterior, ya caído en desgracia. Todo el mundo quiere halagar al nuevo valido, entrar en su círculo íntimo por interés personal. Y por lo tanto, durante una fase más o menos larga, el comienzo de nuevo gobierno solía, y todavía suele, ir acompañado por una actitud muy positiva en la población. Además, el hombre nuevo todavía no ha tenido tiempo para cometer aquellos atropellos o patinazos políticos que le fueran a granjear la oposición, el descontento de sectores de la sociedad. Seguramente así pasó con Amán. Durante una fase inicial iba muy bien. Y ahora le pasa a Mardoqueo. Podemos suponer que a causa del carácter noble de Mardoqueo y sus políticas sensatas, la línea ascendente de Mardoqueo habrá durado mucho más que la línea ascendente de Amán. Pero es realista suponer también que tarde o temprano Mardoqueo también dejó de ser primer ministro del rey, al menos según las fuentes seculares. Hay diferentes indicios de cambios de gobierno a lo largo del reinado de Asuero. Lo importante en esta situación, además de la proyección que estos acontecimientos tienen como anticipo de un reino que no se acaba nunca, el de nuestro Señor Jesucristo, lo importante, digo, es que mientras Mardoqueo subía en el afecto y la consideración de la población, la providencia divina se sirvió de aquello para efectuar la salvación de los judíos en el momento oportuno. Así pues, los judíos, llegado el día, hirieron a todos sus enemigos a filo de espada, con matanza y destrucción, e hicieron lo que quisieron con los que los odiaban. Cuando llegó el momento de la verdad, gracias a la desmoralización de los enemigos y al apoyo de las autoridades, los judíos lo tuvieron fácil. No hubo nadie capaz de resistirse a su fuerza. Con esto no creo que tengamos que creer forzosamente que no hubo ninguna baja entre los judíos, ni tampoco que lograron matar absolutamente a cada enemigo suyo. Sería muy sorprendente que no hubiesen sufrido ninguna baja en absoluto. Pero el texto nos indica que A grosso modo, en términos generales, la victoria fue aplastante y fácil. Hemos descrito este día como una carnicería, un baño de sangre, pero hacemos bien en notar que el propio texto indica que había claras limitaciones a la matanza realizada por los judíos. No fue una carnicería incontrolada. Para empezar, hacemos bien en observar los vocablos empleados en el versículo 5. Matanza y destrucción. Recordaréis sin duda que se emplean constantemente en los decretos tres verbos: matar, destruir y exterminar. Y es curioso que se omite aquí el más drástico de estos verbos. Los judíos no salieron para exterminar a todo aquel que posiblemente fuera enemigo suyo. Sí que mataron, sí que destruyeron a los enemigos que salieron contra ellos, pero su afán no era de exterminio. Es como si el autor quisiera celebrar el carácter contundente de la victoria de los judíos sin atribuirles a ellos un espíritu despiadado y sanguinario. En los versículos que vienen a continuación y que no tendremos que mirar a tiempo para mirar hoy, también notamos diferentes matices en cuanto a la limitación de esta matanza. Y a la luz de esto debemos entender que la frase "hicieron lo que quisieron con los que los odiaban" no quiere decir necesariamente que dieran rienda suelta a sus pasiones vengativas más bajas y reprobables. Más bien, esta frase sencillamente indica que no había trabas de fuera en cuanto a su actuación. Nadie, en cuanto a las autoridades, intervino para impedir que los judíos actuasen con mano libre. En resumidas cuentas, y ahora anticipo un poco lo que viene en lo sucesivo, todo parece indicar que a pesar del elevado número de víctimas, estas son relativamente pocas en comparación con la matanza que habría ocurrido de haber prosperado el primer decreto, el del genocidio. Varios autores comentan que la población judía en el imperio persa tiene que haber sido como mínimo 10 veces el número de las víctimas matadas por los judíos. Es decir, si hubiese prosperado el primer decreto, tendremos que pensar en no en 70 u 80 mil muertos, aunque esto también lo voy a matizar cuando lleguemos, sino en 1 millón posiblemente. Bien, lo dejamos un poco en medio porque ha pasado la hora. Tendréis que recordar dónde estamos para retomar el hilo la semana que viene y ver, espero, algunas lecciones que pueden ser de importancia para nosotros también en cuanto a esta trágica historia. Pero no tan trágica, hermanos, como aquella que se avecina. Señor, ayúdanos a ser sabios, y a la vez que celebramos el gozo y la alegría de la inmensa compasión y misericordia y gracia que hemos recibido de ti, ayúdanos a comprender que se aproxima el juicio, el día de tu venganza, el gran día de retribución y castigo. Ayúdanos a ser realistas, a no dejarnos llevar por sentimentalismos que no corresponden a la revelación de tu palabra, sino a entender con juicio recto el equilibrio de tu palabra en cuanto a tu misericordia y tu severidad. Inculca en nosotros un gran respeto hacia aquel día venidero, para que podamos ser fieles en nuestro testimonio ante nuestros vecinos. En el nombre de Jesús. Amén. Thank you.